Oba Oba Restaurant, en el centro comercial más importante de Chile, pues Santiago es otro país. Una invitación al centro gastronómico Oba Oba, con los sabores que invitan a volver, es una doble invitación. Café, restaurante, salón de té, churrasquería, grill. Freire 548, para gente como tú. En los próximos 30 minutos, les invitamos a escuchar Omnipresencia Ciudadana, una presencia real en busca de un camino que nos lleve a la efectiva y permanente representación ciudadana en las grandes y pequeñas decisiones regionales. A su disposición, el correo electrónico silverfox@btr.net para sus comentarios y sugerencias. silverfox@btr.net. Nos es grato dejarles en la compañía de Enrique Catalán Clark. And more, much more than this, I did it my way. Buenos días, señoras y señores auditores. Buenos días, querida ciudad de Concepción, a través de 88.5 RDI FM. Buenos días, región del Biobío. Buenos días, Chile, querido país. Buenos días para quienes nos siguen vía online, rdifm.cl. Siguen las conductas erráticas. ¿Cuánto tiempo? Eso lo dirá los 160 días que aproximadamente quedan de este gobierno. Hay que sufrir alrededor de 160 días más. Y los índices, ¿qué es lo que señalan? La economía nacional creció el 1,6% el año pasado, su peor desempeño desde la crisis financiera del 2009. Como pueden ver, la conducción económica de nuestro país no ha sido de lo mejor, porque eso, sumado a otros problemas de orden social, vean ustedes, por ejemplo, junto a la economía, que es el pilar fundamental, base para el desarrollo de un país, está también la educación, que ha pretendido ser modificada con un error tras otro. Solo errores, solo errores. Eso, ¿quién lo puede poner en duda? Ya tenemos un enredo enorme ahora que viene el mes de abril, la época en que se presentan los balances. Hay una serie de dudas que el Servicio de Impuestos Internos parece que lo ha enredado más, porque la gente no entiende cómo enfrentar de la mejor manera esto. Y para los contadores, que son las personas especializadas, bueno, esto también es una serie de normas que pueden ser tomadas de distintos ángulos. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer frente a esto? Estas modificaciones, estas planificaciones que traía el gobierno como piezas fundamentales de su programa. El empleo, mejor ni referirse a ello, porque han formado una confusión enorme con esto de los empleos que se proporciona a cada persona. Tienen un montón de extranjeros trabajando en las calles y propagando el clandestinaje en las calles. Tenemos una serie de problemas de orden social. Pero llama la atención tanta mala suerte. ¿Por qué tanta mala suerte? Yo me recuerdo de una historia que había, un cuento, el cuento del rey Midas. El rey Midas, obviamente es un cuento, todo lo que transformaba lo convertía en oro. Parece ser que este gobierno, hacia donde dirige su mirada, es la fatalidad misma, es la mala suerte, es un gobierno yeta, como le llaman en España a todas estas personas que parecen llevar la mala suerte consigo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en cada cosa que pretenden hacer, todo sale mal? Y hacen congresos, liderazgos, inclusión, confianza y mejores políticas públicas. ¡Mentira! No digo que estén mintiendo. Tal vez ellos se proponen hacer algo así. O tienen muy poca capacidad, o sencillamente no están preparados para algo que están improvisando. Chile es un país que ha crecido con las improvisaciones. Eso da cuenta de la jibarización del país, porque ustedes saben lo que son las jibas, pues, estas jorobas grandes. Los camellos tienen jibas, jorobas. Estas jibarizaciones que crecen más en un lado que en otro denotan improvisaciones. Vean la ciudad de Santiago. Es como cuando pretenden imponer un traje a un muchacho que va en crecimiento. Le quedaron cortas las piernas del traje. Bueno, hay que alargarle las piernas poniéndole un suple, como los maestros chasquilla. Aquí hay que entrar a picar, aquí hay que poner un suple. Aquí hay que agrandar un poquito para allá y otro para acá. Es decir, todo es improvisado. Se construyen edificios, claro. Se construyen edificios gracias a la empresa privada, porque ellos son los que determinan este tipo de actividades. El gobierno, cero juego. Entonces, ¿a dónde van los 275 mil millones de pesos, es decir, 275 mil billones? ¿Qué se hace con ese dinero que tanto nos cuesta a los contribuyentes reunir? ¿Por qué no se transparenta de manera eficaz? Se habla mucho de transparencia, pero nada de eso es verdad. La transparencia es un cuento. No tienen algo que decirnos sobre el particular. Y a propósito de liderazgos, vean ustedes cómo Arturo Martínez, este histórico dirigente sindical, comunista, dicho sea de paso, acusa a Bárbara Figueroa, comunista también. Ella es la jefa del fraude en la CUT, la Central Única de Trabajadores. Se habla de fraude. Debemos recordar que la CUT recibe dinero del gobierno para sustentar sus actividades y es prácticamente una oficina del Partido Comunista. El vicepresidente de la multisindical anunció que no se presentará a las nuevas elecciones, a las próximas, y que se alejará de la CUT. Tras 29 años vinculado a la Central Única de Trabajadores, Arturo Martínez se alejará de la multigremial. La decisión fue dada a conocer junto a las acusaciones de un ambiente tóxico y cuestionamientos en las próximas elecciones. En la CUT ya hace un buen tiempo existe un clima muy raro. Hay malas relaciones humanas, hay un ambiente tóxico, indicó el vicepresidente. Señaló que no se presentará en las próximas elecciones por motivo de salud mental. Esto parece que lo acompaña de bastantes años más. La salud mental no era lo que brillaba en su cabeza. También acusó que hay una situación de ausencia de democracia sindical y hostigamiento frente a funcionarios y dirigentes. Y señaló que participar en las elecciones próximas significaría avalar un fraude que viene en camino. Claro, si el que no es comunista o no lo demuestra fehacientemente, no pertenece a la CUT. Simple y claro como el agua. Lo grave es que Martínez apuntó a Bárbara Figueroa como una de las responsables del actual clima de la multigremial. Ella es la jefa, pongan atención en ello. Ella es la jefa del fraude de la Central Única de Trabajadores. Ella es la jefa de esta crisis. Indicó que al igual que él, Figueroa debería dejar su cargo de presidenta para que lleguen nuevos rostros. Esto debería ser desde hace mucho tiempo, porque qué manera de haber conductas erróneas en todo ello. ¿Qué tenemos también en La Moneda? En La Moneda existen algunas situaciones que señalan que no podría haber negocios relacionados con la política. Esto es más que claro. Imagínense ustedes, todo el tiempo estuvieron cuestionando al señor Piñera, que no es santo de mi devoción, y vean, esto lo criticaban a diario. Decían que Piñera era como perro para las deposiciones, es decir, para el dinero, y que no podía estar mezclando los negocios con el gobierno. Pero la hija menor de la presidenta Bachelet compró un terreno a 12 kilómetros de Minera Dominga por 6.500 millones de pesos. 6.500 millones de pesos, hay que tomar en cuenta que son varios kinos con el premio mayor, ¿ya? No es poco dinero. La presidenta aparece en las cámaras de televisión diciendo: ya dejen de molestar a mi hija. Yo le compré un terreno a ella y eso es absolutamente legal. Veamos, señora Bachelet. Cuando uno le compra un terreno a un familiar, eso es una donación. Por lo menos así me lo han hecho saber en el Servicio de Impuestos Internos, a no ser que haya una política especial para la presidenta en este caso. Y la Constitución pasa a ser irrelevante porque allí se señala que la ley debe ser igual para todos los chilenos. Esto no sería igual. ¿Habrá pagado el impuesto usted, señora? Ayer Sofía Enríquez posee media hectárea desde el marco de 2014. La nuera de la mandataria Natalia Compañón fue la vendedora de las tierras. 6.500 millones pagó al contado. Al contado. Había crecido el chanchito. Sofía Enríquez, hija menor de la presidenta Michelle Bachelet, el 24 de marzo de 2014, por un terreno de 5.000 metros cuadrados en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Enríquez tenía 21 años y figuraba como estudiante de psicología. La adquisición ocurrió 13 días después que Bachelet comenzara su segundo y actual gobierno. Según publica La Tercera, es un sitio eriazo y desértico, ubicado a las afueras de Los Choros, pequeño poblado de 200 habitantes, y que fue vendido por Natalia Compañón, nuera de la mandataria. Compañón había comprado en 2013 12 lotes de media hectárea cada uno. Las 6 hectáreas se ubican en la ruta D110, a mitad de camino entre el balneario de Punta de Choros y el lugar donde se construiría el proyecto Minera Dominga. Cabe recordar que las obras mineras fueron rechazadas el 9 de marzo de este año por el Consejo Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Esta dama pensará que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, porque si Piñera pretende su proyecto minero, bueno, algo le caerá por rebalse. Lo que llama la atención es que, tal como dice la información, es un terreno árido, desértico, y que al parecer no tiene ningún valor. porque es Eriazo y desértico, según la información. Si bien el círculo más estrecho de la mandataria consideraron que no cometió errores, por supuesto, todos los yes men tienen las bisagras de la cintura aceitada y lo único que hacen es inclinarse dando su aprobación. Y que es un exceso querer vincular a Cabal con los terrenos adquiridos en la región de Coquimbo. En el seno del palacio coincidieron en que Bachelet se vio a la defensiva, que fue repetitiva, poco clara y que dejó flancos abiertos como la figura de su donación de un terreno a su hija, y no aclarar que debido al bajo monto del terreno involucrado, según sus asesores, no estaba obligada a realizar el trámite legal de insinuación de dicha donación. Las declaraciones públicas son para cerrar este asunto y aquí dejaron varios abiertos, aseguraron en el gobierno. Estaba molesta y mucho, y por eso quiso hablar fuera de pauta, en un formato poco común en la presidenta Bachelet. Un punto de prensa abierto donde respondió todo tipo de preguntas sobre la adquisición por parte de su hija menor Sofía Enríquez de un terreno de 5.000 metros cuadrados en La Higuera, cuarta región, en marzo de 2014. Y si bien la mandataria tuvo todo en sus manos para contrarrestar lo que en Palacio fue entendido y anotado transversalmente como una operación político-comunicacional del piñerismo, el rol que jugó en la transición su polémica nuera, Natalia Compañón, terminó eclipsando el gesto presidencial y abriendo flancos en vez de cerrarlo. Yo recuerdo que para que consiguieran ese inmenso préstamo que consiguieron con Lupsic en el banco, ellos presentaron un capital de 6.500 millones de pesos para conseguir una suma, bueno, 100 veces superior. Curiosamente, la misma suma, 6.500 millones. Fue evidente que Bachelet quería hablar. La declaración pública que difundió La Moneda el mismo domingo en la mañana, una vez conocida la crónica de La Tercera con los detalles de la mencionada compra de terrenos, no fue suficiente. Estaba atragantada, aseguraron ayer en Palacio, y por eso es que aprovechó el anuncio de la salida del demócrata cristiano Pablo Badenier como ministro del Medio Ambiente y de inmediato juramentó su sucesor, Marcelo Mena, para expresar su incomodidad y enojo. Quiero decir una cosa, algo ha pasado en Chile que transforma las cosas normales en delito. Es año electoral, levantemos la mirada y tengamos estatura. Esto es transformar el delito en algo que no lo es. Está bueno ya, nos hace pésimo esa conducta. Y la de ellos, cuando critican a otras personas que la política y los negocios deben ir aparte, ¿me pueden asegurar de que los parlamentarios han hecho completamente una declaración de sus intereses, tanto en pesqueras, industrias, en todas las inversiones que tienen los parlamentarios, porque los parlamentarios tienen muchas inversiones? Entonces, bueno, y acto seguido, ellos, como si no pasara nada, dicen, bueno, esto no puede ser, que la política y los dineros anden juntos. Pero ellos están haciendo lo mismo. Son caradima. Igual que el cura sinvergüenza y degenerado, aquel que solía abusar de los niños y jóvenes y que después daba misa, hacía una misa y daba la hostia a todos los feligreses con sus manos inmundas con las que cometía esos grandes pecados, ya no pecados sino delitos. Bueno, esto está en lo mismo, pues. Es lo mismo. El ser humano realmente tiene una capacidad de simulación increíble. Pero así está la noticia. Esto sentencia la mandataria. En marzo de 2014, a 13 días de haber regresado por segunda vez a La Moneda, está consignado que la hija menor de Bachelet, en ese momento de 21 años y estudiante de psicología, adquirió al contado un lote de 5.000 metros cuadrados por un valor de 6.500 millones de pesos. Lo que llama la atención, sitio eriazo y desértico, a poco más de 10 kilómetros de playa Punta de Choros. La información de La Tercera, el domingo, precisó que Compañón compró entre agosto del 2013 y enero del año siguiente 12 lotes de terreno de esa zona, los cuales vendió a distintas personas. En 2014, la ex dueña de Cabal le traspasó el terreno de media hectárea a su cuñada Sofía Enríquez. En 2013 conocí a una enfermera que tiene un centro de meditación. Me contó de este lugar en La Higuera, donde tiene su centro. La familia de mi hijo estaba interesada en comprar algo como una cosa recreativa. Y yo decidí comprar algo a mis hijas, que yo financié. La región me encanta. Era algo para algo recreativo, pensando en el futuro. Me sorprende cómo se transforma algo que es normal en pecaminoso. Mis hijas no sabían. Fue una decisión que yo tomé. Peor todavía si usted es la mandataria. Mi hija está súper afectada por algo que no es de su responsabilidad, explicó Bachelet. El inicio de su intervención hasta ahí, bien. Pero el rol de Compañón en el episodio fue incomodando, visible y cada vez más a Bachelet. Esto no es negocio. Ella, Natalia, decidió comprar para ella, su familia, y ofreció un montón a un montón de personas. Y dije que sí, pero la persona que me habló de esto fue una enfermera que tiene un centro de medicina alternativa en Santiago. Como ven ustedes, estas cosas son siempre explicables, porque hay explicación para todas estas cuestiones. De la enfermera, el cuento de la meditación y lo demás. Estos son juicios de valor, porque no hay nada que se pueda probar. En Palacio aseguraron que esta transacción estuvo absolutamente fuera de la ex empresa de la nuera de la presidenta, y esta le traspasó el terreno a su cuñada a título personal. Bueno, ¿cómo es la cosa? La señora presidenta dice por televisión que ella compró para su hija eso. Lo escuchamos todos los chilenos. Pero los yes men de La Moneda salen acomodando las los dichos de la presidenta. He escuchado también algo que me parece increíble. Se dice que respecto de la Araucanía está esto de que van a enfrentar de manera diferente lo que existe allí, que es terrorismo, ni más ni menos. Eso es terrorismo y punto. No hay otra acepción para calificar lo que existe en la Araucanía. Es terrorismo. Entonces, escuché de parte de un personero de La Moneda, una mujer, que decía que lo más razonable era derogar la ley antiterrorista, derogarla, es decir, quedaríamos en la más completa indefensión. Ese tipo de ocurrencias que ninguna persona razonable se explica, esto es lo que existe siempre de parte de este gobierno. Y nos sorprenden con este tipo de declaraciones, con este tipo de negocios, que la verdad nunca se asoma hasta cuando hay una real investigación en que arroja los resultados que son reales, los que realmente han los que han puesto la marca en esto que han hecho durante tanto tiempo. Señoras y señores auditores, tengan ustedes muy buenos días.
Durante 30 minutos hemos presentado un programa que lleva a la absoluta necesidad de incorporar mentes y voluntades en la toma de decisiones a nivel regional. Nuestro correo electrónico es silverfox@btr.net para sus comentarios y sugerencias. Condujo este programa Enrique Catalán Clark. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la línea editorial y el pensamiento de Radio RDI FM 88.5. Son absolutamente irresistibles al paladar los sabores de Oba Oba Restaurant, una tradición de 30 años en la gastronomía penquista. Oba Oba, café, restaurant, salón de té, churrasquería, grill. Diariamente diferente en Freire 548, en el centro comercial más importante de Chile, pues Santiago es otro país. Oba Oba Restaurant, para gente como tú.